Àngels Barceló.
Ràdio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
...12:20 de la mañana de este martes 4 de noviembre... aterrizamos en Salamanca. Bienvenidas, bienvenidos, buenos días. En una jornada que enseguida analizaremos en lo meteorológico, porque es ese punto de partida hacia el otoño real, con lluvias, con precipitaciones y con frío. No mañanas frescas, no, con frío. Pero para eso pasarán todavía unas horas, y en esas horas está incrustado este programa que esperemos sea del deleite. No del gusto, del deleite de todas y todos ustedes. Con Ramón Vicente a la cabeza, al mando de la nave nodriza que nos va a acercar hasta las 2 de la tarde. Y con Sheila Sánchez Prieto. Hola, Sheila, ¿qué tal?
Muy buenos días a todos.
¿Estamos bien?
Muy bien, no me quejo.
Bueno, tampoco demos demasiada envidia al resto con el muy bien. Estamos bien.
Estamos bien, sí, sí. Oye, pero siempre hay que ser optimista, entonces decir, bueno, estoy bien, bueno, pues estoy muy bien.
¿Para tirar cohetes incluso?
Sí.
¿Sí? Pues somos anticohetes
bueno,
aquí.
Bueno.
Venga, vale. De aquella manera.
Efectivamente.
¿Cómo está?
Siempre hay cosillas.
En comparación, Sergio Valdés. Hola, Sergio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis?
Hoy tienes buen día, ¿eh?
Sí, sí, se nota. Desde primera hora de la mañana.
Desde primera hora.
¿Cuál es noticia?
Claro, primera hora que para Sergio Valdés son las 8 11, y 10 de la mañana.
Sí, a las 8 y 10 ya estamos más que operativos. Ten en cuenta que a las 8 y 20 hay que entrar en hoy por hoy matinal con Jesús Martín Inés.
Vamos a hablar de muchas cosas en este programa a lo largo de los próximos 100 minutos, si se quedan con nosotras, porque empezamos...
Vamos a ver, todo tiene una explicación. Escuchen esta mañana el podcast del programa de las 7 y 20, del informativo de las 7 y 20.
Como todos los días, claro.
Como todos los días deben hacer, tiene que ser absolutamente santo y seña, y ahí podrán escuchar a Jesús Martín Inés...
¿Santo y seña?
...haciendo de DJ en directo, pinchándonos una canción de Rosette en la mañana de hoy, y ustedes van a descubrir el título de la canción.
El título ya se lo decimos nosotros, escuchen a Chiquito. Vamos con el tiempo. La meteo. ¿Qué dice la meteo?
Pues la EMET nos dice que va a empezar a cambiar el tiempo, como bien decías, porque hoy se espera día nublado, lo estamos viendo, cielo completamente cubierto, preparando
el ambiente.
De momento van acertando, efectivamente, preparando el ambiente para esas supuestas precipitaciones que llegarán mañana, acompañadas además de tormenta en la mayor parte de la provincia. Si nos fijamos en los termómetros, hoy y mañana se mantienen las temperaturas hasta el jueves, que es cuando empezarán a bajar. Hoy oscilarán entre los 7 y los 21 grados en la capital, más o menos igual mañana. En Béjar 19 de máxima hoy, mínimas de 7, y mañana no subirán las máximas de los 16 grados, así que empieza el otoño.
El tráfico, ¿y cuáles son sus derivadas?
Pues un día muy complicado, muchas incidencias en las calles salmantinas. Vamos con las obras en este martes, en la calle Galileo, en la Marina, en Papín, en Río Sil, en Saavedra y Fajardo, también en la calle Sagunto, en Puerto Rico, en calle Ruiz Zorrilla y en la calle Elcano. Esas son las obras. Vamos con los estrechamientos que, como ya saben, condicionan también el tráfico en las vías donde se producen, así que vamos con ellas. Paseo de la Estación, Paseo del Doctor Torres Villarroel, Avenida de Dolores Cebrián, Avenida de Portugal, Puerta de Zamora, Plaza de los Bandos, Paseo de San Vicente, Calle de la Radio, Vía Almántica, Avenida de Federico Anaya y calle Palos de la Frontera. Presencia de grúa hasta las 6 de la tarde en la calle La Luz y en la calle Hortensias, hasta las 2 en la calle Nenúfar, durante todo el día grúa móvil en la calle Río Frío, hasta las 8 en San Gerardo, durante todo el día también en la calle Primero de Mayo y hasta las 8 en Arroyo de la Lastra.
12:24, ¿y cómo viene esta jornada de martes en cuanto a noticias?
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
Abrimos la actualidad con la polémica y el rifirrafe entre gobierno, PP y PSOE por el centro de migrantes en Salamanca.
Mientras el gobierno afirma que no están los planes a corto plazo abrir un centro de migrantes en Salamanca, según ha afirmado la subdelegada del gobierno Rosa López, el edificio de la antigua residencia de mayores San Juan de Sahagún, cedido por la Seguridad Social a la Secretaría de Estado de Migraciones, sigue en proceso de rehabilitación y el PP desmiente al gobierno y cita documentos que avalan su objetivo, dicen, de abrir el centro. Los populares afirman que la documentación presentada en el ayuntamiento para solicitar la licencia de obra incluye una orden firmada por la ministra donde se declara la urgencia y excepcional interés público del proyecto. El centro de migrantes estaría ubicado en la antigua residencia de mayores de San Juan de Sahagún, en la carretera de Aldealengua.
¿Declaraciones del gobierno, del Partido Popular y el PSOE?
Pues el Partido Socialista acusa al alcalde de practicar la política del bulo y la crispación en relación a este tema. La secretaria general de la agrupación socialista a nivel local, María Sánchez, asegura que el alcalde, Carlos García Carballo, pretende generar confusión con informaciones que desde su punto de vista no se ajustan a la verdad con el objetivo de soliviantar a la ciudadanía. Desde el PSOE apoyan las declaraciones de Rosa López y explican que el edificio se encuentra en un estado lamentable y ante esta situación se va a rehabilitar para evitar que este edificio pueda convertirse en un peligro.
Además, es muy fácil cuando se acabe de rehabilitar el edificio y se vea, como dice el PSOE, que no va a ser para un edificio de traída y de acogida de jóvenes, pues todo ha acabado. Pero veremos a ver qué ocurre si es al contrario. No dejamos el PSOE para contarles que ya se preparan para el próximo pleno en el consistorio Charro.
Y esta mañana el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Mateos, y el concejal Álvaro Antolín han presentado una de las mociones que los socialistas llevarán al próximo pleno. Escuchen Hora 14 porque Jesús Martín Inés se lo explicará al detalle.
Cambiamos de asunto. El consumo de cocaína supera al de alcohol en las terapias por drogas en Castilla y León.
La cocaína se ha convertido en la droga que más tratamientos ambulatorios ha motivado en Castilla y León durante el año pasado, 2024, superando al alcohol según un informe del Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías, correspondiente, como decimos, a 2024. Del total de pacientes, el 80,4% fueron hombres y el 19,6% mujeres. La edad media de los pacientes fue de 38 años y la del inicio del consumo de la sustancia principal de 18 años. Por provincias, León lidera el número de admisiones por drogas no institucionalizadas con 307 casos, seguida de Valladolid y en tercer puesto Salamanca con 260. Salamanca presenta la mayor proporción de pacientes tratados por la mezcla de heroína y cocaína.
En página de sucesos, detención de un hombre por cometer presuntamente robos en vehículos.
El detenido tiene antecedentes por robos en vehículos en Huerta Otea. La detención se produjo gracias a la denuncia de un vecino que presenció los hechos. Tras comprobar que contaba con numerosos antecedentes por hechos similares, el arrestado fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de diligencias antes de ser puesto a disposición del juzgado de guardia de Salamanca.
Y el ayuntamiento destaca su compromiso con la promoción de hábitos de vida saludables con motivo del Día Mundial de la Diabetes.
Esta mañana se ha presentado el programa de actividades para conmemorar el 14 de noviembre este Día Mundial, en un año en el que además la campaña está centrada en el entorno laboral. La presidenta de la asociación en Salamanca, Belén Beltrán, ha hecho un llamamiento a empleadores y empleados para concienciar y tomar medidas en los entornos laborales.
Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
En la página económica hablamos de datos del paro, del mercado automovilístico y de una visita de la Junta.
Castilla y León cerró octubre con 2.545 parados más que en septiembre, la mayor subida autonómica de la mano del sector servicios, que deja en 100.568 los desempleados en esta comunidad en la que el empleo avanzó con 4.016 afiliados más en este mes. Todas las provincias de Castilla y León sumaron afiliados en octubre respecto a septiembre, salvo León y Zamora. El paro ha subido en todas las provincias de la comunidad, más en Burgos y Segovia y menos en León, Salamanca y Zamora, por debajo del 1,8%. Vamos con los datos de Salamanca, porque ha subido el paro. Hay 275 desempleados más que el mes anterior, aunque la cifra es mejor que la del año pasado. Hay 1.097 parados menos. En estos momentos la lista del paro en Salamanca asciende a 16.299 personas. Más asuntos económicos. El mercado automovilístico de Salamanca mantiene una evolución positiva y cerró los 10 primeros meses de 2025 con 2.470 turismos matriculados. Esta cifra representa un crecimiento del 6,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La tasa Mantina es notablemente inferior al incremento general de la comunidad. ¿Y quién nos visita hoy? Pues el consejero de Economía y Hacienda y portavoz también de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, que participa esta mañana en la apertura del acto del 20 aniversario de la oficina SECOP en Salamanca. El alcalde, Carlos García Carballo, ha destacado el trabajo del SECOP en su vigésimo aniversario por ser, dice, una brújula para los emprendedores. La asociación, que en Salamanca tiene sede en la Cámara de Comercio, está integrada por voluntarios seniors, profesionales, directivos y empresarios jubilados que comparten experiencias y conocimientos en gestión empresarial con aquellos que lo necesitan.
Vamos con el deporte a las 12:30, un deporte que hoy viene con última hora, hablando de baloncesto y con esa convocatoria de la selección española para el premundial, con nombres propios, sí, de avenida.
Me has dado un susto con lo de última hora, porque llevamos una semanita de AUPA y digo, ¿pero qué ha pasado ahora?
No.
Sí, en esta ocasión es buena noticia porque Illana Martín, Claudia Soriano, es decir, las dos bases del conjunto azulón, y también Andrea Vilaró, la capitana, van convocadas a la próxima ventana de selecciones que comienza, Ricardo, este sábado, después de la jornada 6 de la Liga Femenina, que se disputa el viernes. Recuerden que esta semana es caprichosa, a mí me parece disparatada, pero bueno, ahora hablamos de eso. Habrá parón por selecciones, se empieza a disputar el premundial de baloncesto femenino y va a haber partidos de la selección española, y con la selección española las dos pequeñas y Vilaró.
Bueno, y Raquel, también es verdad.
Bueno, por supuesto, ¿eh? Esto es lo más importante. Raquel Romo, entrenadora auxiliar, entrenadora ayudante de Miguel Méndez, que está al frente de la Roja, pues para allá se va a la Salmantina con la convocatoria. Así que es además nuestra máxima representación como persona de Salamanca, y la felicitamos a Raquel.
A veces se la ve casi casi roja después de darlo todo en la pista y no dar con la tecla, hacer clic, como ya decía Ana Montañana.
Estamos analizando todo lo que pasa, intentando dar herramientas, pero parece ser que nuestro proceso es un poco más lento de lo que nos gustaría para que clique, pero no hay más tiempo. De hecho, no ha habido tiempo, pero este partido pues era un partido con mucha presión para nosotras, que lo hemos encarado de la manera correcta, pero dentro del partido hemos vuelto a cometer estos errores.
A lo mejor sí. Uno piensa, escuchando a Ana Montañana y con todo lo que tiene que tener dentro, sí, y que probablemente quiera decir, si no ocurre eso, que tiene muchas cosas que transmitirle a sus jugadoras y que todavía no ha sido capaz de hacerlo, pero claro, no hay tiempo, que se acaba todo.
Sobre todo, insistimos, porque viene
que llega abril,
parón ahora de semana y media, porque hay dos partidos que se han convertido, ¿quién se lo iba a decir?, a Avenida. Se enfrenta probablemente a los dos rivales a priori más inferiores de toda la temporada. No va a ser así, ya se lo decimos, pero mañana en Suiza, partido a las 7 de la tarde contra el Nyon, en juego la clasificación para la siguiente ronda de la Eurocup. Si Avenida gana, se clasifica. Y el viernes, 8:30, cuidado con ese partido, el Estepona de Málaga, recién ascendido a la Liga Femenina con Sika Kone al mando, vuelve a Salamanca. Uf. Veremos a ver qué pasa. Recordemos la información que les contábamos en Ser Deportivos. Hasta el viernes, que es nuestra última conversación,
sí,
con las altas esferas de Perfumerías Avenida, pues hasta el viernes el club creía en Montañana y era partidario de darle tiempo y margen a la construcción precisamente del equipo. Veremos, después de la derrota del Lugo y sobre todo de lo que pasa esta semana, cómo es el futuro de Ana Montañana, aunque es cierto que buena parte de la afición del pabellón de Bisburg pide un volantazo y pide que se destituya a la entrenadora valenciana.
Polvorones es uno de los productos típicos de Estepona.
Sin ninguna duda, el mantecado Estepa,
madre mía,
los mazapanes. Yo soy de mazapanes.
Oh, ¿cómo estará pasándose los Sika Kone allí, eh?
Bueno, me imagino que...
Entre polvorón y polvorón.
Claro.
Madre mía. Y en fútbol, Unionistas de Salamanca...
Lo hemos dicho desde siempre, que influyen mucho la dinámica, pero creo que estamos trabajando bien. Sí, es verdad que el inicio no fue...
Es uno de los sonidos que van a ser, sin duda, reflexión obligada, sí, en Ser Deportivos, porque están todos en la misma línea de que se está haciendo bien las cosas, Sergio.
Sí, ayer lo remataba Sergio Mata en la pizarra de Ser Deportivos Salamanca, porque... Bueno, analizaba no solo el partido contra el Bilbao Athletic, que fue un partido, para los amantes del fútbol más añejo, pues seguro que
añejo,
extraordinario, con barro, con lluvia, en un campo de dimensiones más reducidas visualmente sobre todo, como es Lezama, y un partido de mucha ida y vuelta y de segundas oportunidades. Así fue ese 0-0 contra el Bilbao Athletic, buen puntito para Unionistas, está fuera del descenso, vuelta al trabajo en este martes, al contrario de lo que suele ser habitual. Y lo decía el capitán, uno de ellos, Carlos de la Nava, están satisfechos porque se han corregido buena parte de los errores y sobre todo tienen ahora, lo decía Carlos, más confianza de parte del cuerpo técnico y más pausa para afrontar los objetivos. Y no pasa nada porque en la jornada 10 estuvieras en la zona de descenso. Ya sabemos cuál es el destino de este Unionistas esta temporada, que es evitar el descenso. Así que
Ahí está el conjunto blanquinegro que reciba al Pontevedra.
Qué tiempo. Mal recuerdo tengo de Lezama.
¿Ah, sí?
Una auténtica, vamos, una tormenta, lluvia, agua, pero...
Habitual.
Te recomendaré un lugar para comer por apenas 11 euros, cerquita de Lezama.
Sí.
Unas buenas alubias tolosanas.
Qué bueno.
Con un buen de picante.
Menú era, ¿eh? O era, era solo el plato de alubias.
No. Íbamos por la SER.
Unas faves.
Íbamos por la SER. Era menú baratito.
Con Radio Salamanca.
Claro que
cuando
sí.
Cuando narrábamos, me acuerdo. Qué bueno.
Qué tiempos aquellos, ¿eh?
Sí.
No son tan lejanos.
Ninguna duda.
Y tampoco era tan lejano el momento en el que el Salamanca Club de Fútbol UDS ganaba. Miren, para los que no se acuerden, volvió a hacerlo este fin de semana.
Pues bueno, la verdad que un partido que yo creo que hemos ido de menos a más. La verdad que el Coruso es un buen rival, pero el equipo con nuestra idea, hemos sabido madurar el partido y al final han acabado llegando los goles. No, sí, la verdad que sí, llevamos mucho tiempo deseando jugar aquí. Y la verdad que hoy tanto la gente, el equipo, todos estábamos muy ilusionados y mira, al final los tres puntos nos saben a gloria a todos. Y bueno, para mí más que regreso es la primera vez que juego aquí, la verdad que es un gustazo, es un estadio espectacular y pues lo que dice es que...
El estadio espectacular que dice Abraham que ha disfrutado como el resto de sus compañeros y que sirvió para que en los minutos postreros lograran el triunfo por 2-0.
Sí, adiós, gracias, porque es cierto que el Coruso estuvo mejor durante la primera parte, sobre todo en el Estadio El Mántico, en la reentré en el Coliseo de Villares de la Reina, y sí, ganó 2-0 el conjunto charro, que está acechando el playoff, no está todavía en esa quinta posición, queda derecho a jugar la promoción por el ascenso al término de la temporada, pero los puntos que suma, 16, el equipo de Jorge García, le ponen en una buena posición de cara a los últimos dos meses de este año en curso, de este 2025, antes de que llegue el parón navideño. Así que 2-0, goles de Abraham, como decías, y de Javi Delgado. Y ahora a pensar en una visita siempre complicada y siempre puñetera, ¿sí?, como es ir a Valladolid. Cuidado, porque allí sabes cómo llegas, pero no cómo acabas. Y el partido, el domingo por la mañana, en los anexos al estadio de Zorrilla, será tremendamente complicado, decíamos eso, por la gran rivalidad existente, tradicional, en el mundo del fútbol, entre Valladolid, la capital de Valladolid, y Salamanca, la capital salmantina.
Harto de triunfos vas a estar a lo largo de los próximos
más
meses.
Nos vale.
Ya verás.
No queda otra.
Sí,
si no, tiramos la toalla.
Te lo deseamos. Que hay cuestiones que aquí se dicen habitualmente y que no son cuestión baladí, porque cuando decimos que Sergio tiene muchos contenidos, algunos incluso hasta nos los cedes para que salgan en exclusiva.
Es así, es así.
No te caben.
Rigurosa exclusiva, sonido Hoy por Hoy Salamanca. Y recordemos que ya hay más de 5.000 inscritos para la gran prueba que este año correrá toda la redacción de Radio Salamanca, la San Silvestre 2025, el próximo domingo 28 de diciembre. Allí estaremos con, entre otros, algunos disfraces radiofónicos.
Claro que sí. Que
Sheila vas a estar.
Asegura que vas a estar, ¿no?
Yo siempre estoy. ¿De qué manera?
Hombre,
pero corriendo,
no, pero
pues
no.
Pero animando
churros,
siempre.
Viendo a la gente.
Que maravilloso, en el Paseo
Oye,
de San Antonio.
Hago una San Silvestre paralela, porque claro, como voy a animar a distintos puntos, no, voy animando en distintos puntos, ajá, pues claro, hago ahí mis kilometritos,
vale, vale,
corriendo para llegar a animar y volver a otro sitio y animar.
¿Cómo pues animas en una San Silvestre?
Uf, pues animo además a todo el mundo, porque me encanta cómo van disfrazados.
Qué democrática.
La gente. No, es verdad. Acabo ahí.
Siempre con la democracia, Sheila, ¿eh? Muy bien, ¿no? No, está
no,
bien.
No, no.
Bueno, pues enhorabuena por la
es
parte.
Es un día muy festivo.
Sí, es verdad. Y muy deportivo. Sergio, gracias. Te escuchamos a partir de las 3 de la tarde con todo lo que
quieras. A ver si me apetece hoy o no. Sí, sí, estaremos a las 3. Siempre estamos.
Siempre estamos. Y en la hueva. Pues en radiosalamanca.com tienen ustedes información de todo tipo. La noticia más leída es esa situación del estadio El Mántico, que ayer nos ponía en situación, nunca mejor dicho, Sergio Valdés, con fotografías que pueden ustedes visualizar, ya digo, en nuestra web. Pero el audio más escuchado es casi casi una especie de compendio entre lo que ha dicho en las últimas horas la subdelegada del gobierno y lo que ha dicho el alcalde, por el mismo tema, sí, ese centro de migrantes en Salamanca de deshojar la margarita. ¿Va a llegar? ¿No va a llegar? ¿Mientes tú? ¿Miento yo?
y cuando se termine se decidirá a qué se va a dedicar ese centro. No hay ninguna confirmación de que sea un centro de menores, ni se sabe a qué se va a dedicar de momento. Cuando llegue el momento ya se decidirá.
Ya mintieron cuando presentaron la documentación en el ayuntamiento en noviembre del año pasado y vuelven a mentir ahora cuando presentan la nueva documentación. Lo dice claramente una orden firmada por la ministra Elma Saiz. Dice que se declara la urgencia y el excepcional interés público del proyecto.
Son las 12 horas y 40 minutos, las 13 horas y 40 minutos en Salamanca hace 15 días, antes de cambiar la hora. Una pausa.
Hoy por hoy, Salamanca.
Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional, cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Hacha Motor, en el polígono de los Villares de Salamanca.
¿Quieres convertir tu bicicleta en una eléctrica? Ven a Bicicletas La Cadena. Somos tienda especializada en bicicletas, con servicio de reparación y mantenimiento de horquillas y amortiguadores, asistencia técnica y recambios. Sal, disfruta de la vida y haz deporte con Bicicletas La Cadena. Más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
Hola María, ¿qué tal?
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera. Pero me hace Fungas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fungas. 923-251502.
En CESIF sabemos que el personal de la sanidad pública está al límite. Luchamos cada día para conseguir un estatuto marco que reconozca la labor del personal sanitario, mejores condiciones laborales y salariales, refuerzo de las plantillas y una sanidad pública de calidad. No permitiremos que la falta de recursos ponga en riesgo la salud de todos. CESIF, contigo y con la sanidad pública. Toda la información en CESIF.es. Síguenos en todas las redes sociales. CESIF, todo por todos.
¿Buscas una cocina hecha a tu medida? En Estudio de Cocinas José Ángel López te ofrecemos soluciones personalizadas con acabados de alta calidad, incluso en espacios complicados. También disponemos de muebles de baño únicos y podemos fabricar tu armario o vestidor. Somos ebanistas con años de experiencia. Estudio de Cocinas José Ángel López. Visítanos en Condes de Crespo Rascón 54, junto a Puerta Zamora.
¿Pero qué haces ahí parado? Sal, disfruta de la vida y haz deporte con Bicicletas La Cadena. Tu tienda especializada en bicicletas con servicio de reparación, asistencia técnica y recambios. Y con marcas en exclusiva como Mendiz y Colwer, entre otras. Bicicletas La Cadena. Más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
Parca. Tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcar Renovables y saca el mayor partido a tu instalación, hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcar, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcarrenovables.com.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Dejen que a lo largo de los próximos minutos, como ya les hemos avanzado, nos marchemos hasta el Ayuntamiento de Salamanca para hablar de esos nuevos vehículos para mejorar la eficiencia del Servicio de Conservación de Viales de Salamanca. Noticia que ya escucharon en esta casa, en los informativos con Jesús Martín Inés, y que queremos rascar algo más de información todavía, de la mano del concejal de Fomento del Consistorio Charro, que es Fernando Carabias, que amablemente nos atiende. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantado de estar y hablar contigo y con tus oyentes.
Igualmente, Fernando, en una ciudad con una gran superficie peatonal, se mejora, diríamos que notablemente, casi sobresalientemente, esa respuesta con equipos, ¿no?, que se despliegan más fácilmente que la maquinaria pesada.
Sí, se trata de una flota formada por diferentes tipos de vehículos para reparar aquellas aceras o aquellos viales de la ciudad que casualmente o de manera esporádica pueden tener algún desperfecto o alguna deficiencia. Claro, Nuestra ciudad tiene calles estrechas y muchas de ellas peatonales, y hemos optado por tener vehículos más pequeños para dar mejor respuesta, para causar menos molestias a los vecinos y para desplazarse con más agilidad de una intervención a otra. Y eso es lo que hemos procurado con este nuevo contrato que ha entrado en vigor a lo largo de este año. Hemos incorporado en total 17 vehículos nuevos y en total tenemos 21, porque conservamos algunos de los que teníamos del contrato anterior.
Concejal, esto aumenta también incluso y de manera importante, exponencialmente, sube el rendimiento, la productividad y también la eficiencia del servicio.
Claro, al ser vehículos más pequeños, a la hora de desplazarse, como he dicho antes, permiten responder de una manera más ágil y más rápida para moverse de unas calles a otras. Incluso, en muchísimos de los casos, no necesitamos que haya una retroexcavadora, por ejemplo, o una grúa de pluma, ni tampoco vamos a necesitar, en muchos de los casos, camiones auxiliares donde cargar los residuos o los escombros que se originan, porque son máquinas más pequeñas que hacen el todo en uno. Es decir, hemos conformado 5 equipos de estas características. Eso significa que con menos maquinaria vamos a poder atender más incidencias, por tanto, más eficiencia, más eficacia, más productividad y más ahorro. Ahorro en todos los sentidos, en combustible, pero también ahorro en cuanto al respeto al medio ambiente, porque todos los vehículos que hemos incorporado, estos 17, son muy respetuosos con el medio ambiente. Todos disponen de etiqueta eco o similar. Eso es importante, a pesar de que tenemos una ciudad de la que podemos presumir por la calidad del aire, pero eso no quita para que sigamos contribuyendo. Es algo que el Ayuntamiento de Salamanca tiene como objetivo, incorporar paulatinamente a todos los servicios que hacen tareas en la ciudad, que los vehículos que lo hacen sean todos respetuosos con el medio ambiente.
Al final, señor Carabias, por lo que le escuchamos, si se va a minimizar ese uso de maquinaria pesada, como retroexcavadoras o camiones pluma, donde no sea necesario, si al final se tiene más accesibilidad a calles más pequeñas que abundan en Salamanca, en el fondo estamos hablando de una solución todo en uno.
Claro, efectivamente. Lo he comentado antes, son máquinas que hacen a la vez, no solamente retiran escombros, sino que también los cargan y, por tanto, permiten ser más ágiles y poder subsanar las deficiencias que van apareciendo en las diferentes calles. Esta maquinaria está pensada para la conservación, mantenimiento y reforma de toda la infraestructura vial de la ciudad, no solamente para arreglar y reponer aceras, baldosas o losas que en un momento determinado se mueven o se rompen, sino también para hacer mantenimiento pequeño de poca importancia, como pueden ser baches que vayan surgiendo en la calzada. Con menos maquinaria, con menos instrumental, damos el mismo servicio.
Queríamos señalar hoy lo que hace apenas unos días, unas jornadas, era presentada en la Bóveda de la Palma con el concejal de Fomento del Ayuntamiento salmantino, Fernando Carabias, al frente de esos 17 nuevos vehículos para mejorar la eficiencia del servicio de conservación de viales de Salamanca. ¿Algo más que añadir, concejal, en este repaso que queríamos hacer de un nuevo proyecto y una nueva innovación para la ciudad?
Pues sí, agradecer la labor que se hace desde este servicio, en el que trabajan unas 30 personas y se encargan de supervisar 5.146.000 metros cuadrados del pavimento de nuestras calles, en total 1.700 calles, y también los 63 kilómetros que tenemos de carril bici en la ciudad, que junto con los del Alfoz pues hacemos 130. Por tanto, mucha superficie para atender, un buen equipo de profesionales y ahora con maquinaria mucho más eficiente y más productiva. Por tanto, los resultados van a estar a la vista, como ya estaban, porque es un servicio muy valorado. Y recuerdo a tus oyentes que cuando comprueben o observen alguna incidencia en las calles, en las aceras, lo pueden comunicar al 010, que funciona maravillosamente y de manera rápida se subsana esa incidencia que pueda haber, se arregla o se repara aquello que los ciudadanos nos comunican que en algún determinado sitio ha surgido.
Esa facilidad que permite desde el ayuntamiento ponerse en contacto directo, Fernando, aprovechamos que le tenemos con nosotros, tiene tirón, entiéndase, ojalá no tenga ningún tirón porque no hay ningún desperfecto, pero sí que lo utilizan, los salmantinos han encontrado una vía clara de comunicación en ese sentido.
Sí, es una manera muy rápida y cómoda para que los salmantinos trasladen al ayuntamiento todas aquellas incidencias, quejas, desperfectos, en fin, todo aquello que consideren que tiene que ser mejorado. Y en función de la naturaleza de la que se trate, se deriva a un servicio o a otro. En concreto, todo lo que es conservación vial, de lo que yo puedo responder, podemos decir que se utiliza con muchísima frecuencia y además con gran satisfacción, porque los usuarios ven que ese mismo día o al día siguiente la baldosa rota ya está sustituida, o aquella que se movía ya se ha sujetado, o el bache que se había dicho pues se ha eliminado. De eso se trata, de que tengamos cada día pues una ciudad pues más cómoda y que las personas que viven en nuestra ciudad y las que nos visitan pues puedan disfrutar de la ciudad con más calidad.
Y eso, oigan, da igual que sea un ayuntamiento pequeño o una capital importante como Salamanca, al final el vecino, el ciudadano, lo que quiere son soluciones. Y si hay herramientas que lo que facilitan es la rápida solución de un inconveniente, ni siquiera problema en muchas ocasiones, eso es digno de alabar. Señor Carabias, don Fernando, concejal de Fomento del Ayuntamiento de Salamanca, gracias por este ratito en el Hoy por Hoy, aquí en la cadena SER. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para ti y para tus oyentes.
Queríamos hacer este repaso con la percha de una noticia de hace apenas unas jornadas, pero más desarrollada por parte de nuestro protagonista. Venga, más cosas. En este 4 de noviembre, ya es martes, arrancando un décimo mes del año, aquí en la SER.
Hoy por hoy, Salamanca.
¿Tienes un gran consumo de energía eléctrica? Ponte en manos de un verdadero profesional y ahorra mediante una instalación de autoconsumo. En Gamo Energías llevamos más de 20 años realizando instalaciones fotovoltaicas. Nos ocupamos de todo, montaje, legalización y mantenimiento posterior. Y ahora también te asesoramos en la creación de comunidades energéticas. Gamo Energías, el sol sale para todos.
Nos gusta estar bien informados y en cada una de las situaciones y cada uno de los días de la semana apostando por una información concreta. Y hoy es martes, Sheila.
A esta hora abrimos nuestro espacio de salud bucodental y lo hacemos directamente desplazándonos hasta Navarro Clínica Dental, hasta la Plaza del Mercado número 17, y allí se encuentra Antonio Navarro. Doctor Navarro, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hoy vamos a hablar de las manchas en los dientes, doctor, porque Rosa, una oyente, nos muestra su preocupación porque le están saliendo muchas manchas en los dientes, dice, y quiere saber a qué se puede deber.
Bueno, las manchas en los dientes, además de ser un problema estético, pues puede ser un aviso de una patología mayor. Se pueden clasificar en superficiales, intermedias o luego ya cuando llegan a profundizar más en el diente, que serían más profundas. Y las que solo son pues un problema estético y las que, en cambio, pues nos están advirtiendo de una posible enfermedad. Pero bueno, nosotros sobre todo la clasificación la vamos a hacer por colores. Hay manchas blancas en los dientes. Atención, porque esa mancha blanca puede ser el aviso de una caries, aunque tengamos en mente que la imagen de la caries pues es un agujero negro en los dientes. Las caries se inician con manchas blancas, que es síntoma de la desmineralización del esmalte, que está causado por las bacterias. Luego también hay manchas amarillas, que es un diente que ha perdido la vitalidad, ya sea porque ha recibido un golpe o porque se haya hecho una endodoncia. Los dientes que pierden el nervio pues suelen tener una coloración más apagada, más oscura, a la hora de perder esa vitalidad. Es más, hay muchos pacientes que no se han percatado de ello, a lo mejor han tenido un traumatismo en edades infantiles, en edades tempranas, y con el tiempo se le va oscureciendo, y lo que ha ocurrido es eso, que el propio traumatismo ha necrosado, ha eliminado la vitalidad del diente en esos casos. Pues nosotros nada, desvitalizamos la pieza y luego hacemos un blanqueamiento interno para igualarlo a los de los dientes contiguos. También hay manchas amarillas provocadas por alimentos como el café, el té, el vino, refrescos, que son productos que tiñen los dientes, o también, por supuesto, en los fumadores, que aparecen manchas de mayor manera. También hay manchas marrones provocadas por las tetraciclinas, que es un antibiótico que muy usado en los años 60-70, y que provocaba una coloración que va desde tonos amarillos, marrones, hasta incluso pequeñas tonalidades grises. La hipomineralización de las manchas, que va desde, en esos casos, el esmalte no está formado, al no formarse bien, como decimos, se denomina hipomineralización, y las manchas igual, pues van desde blanco hasta amarillo y llegando incluso a marrón, y la causa es desconocida, no se sabe la etiología, y su síntoma, pues es que con el tiempo va dañando el esmalte, es un esmalte más frágil, más propenso a tener caries, hay que controlarles muchos más, y en el caso de que avance, pues en ocasiones que se hacen reconstrucciones o incluso pues puede ser necesario colocar una funda para proteger esa pieza. La mala higiene es la principal causa de las manchas. La placa comienza siendo pues una película amarilla clara, y va desde ese color hasta luego un color más anaranjado o marrón cuando se ha convertido en el sarro. El tema de las manchas aparecen, como decimos, pues suele responder a factores externos, desde hábitos en la vida que tenga el paciente, como hemos dicho anteriormente, pues un paciente fumador, que no tenga una buena higiene, que consuma alimentos, ciertos alimentos que puedan teñir los dientes o medicamentos que tengan que favorezcan esas tinciones. Y con respecto al tratamiento, pues si son manchas superficiales, es suficiente con una higiene profesional. La higiene profesional pues dura aproximadamente entre unos 30 a 45 minutos. Bueno, cuando hablamos de lo de las limpiezas, hay en algunas ocasiones que los pacientes se sorprenden, pero si el paciente no tiene nada de placa, esa limpieza obviamente no dura esa duración. La duración media es de media hora en el caso de que el paciente presente placa. Si no tiene placa, pues hay en ocasiones que solo quitar las manchas es muchísimo más rápido. Si las manchas son más profundas, pues en esos casos tenemos que recurrir a otros tratamientos, como puede ser el blanqueamiento, que es un proceso de óxido de reducción, que es totalmente inocuo para el diente y que se usa con unos geles, unos productos para cambiar esa coloración. Y si las manchas pues son por tetraciclinas o fluorosis, que han afectado también a la anatomía del diente, pues en esos casos tanto el blanqueamiento como la limpieza son insuficientes y tenemos que recurrir a tratamientos más agresivos, como son las carillas de cerámica, que son láminas de cerámica que se adhieren sobre la superficie del diente para devolverle pues no solo la coloración, sino también la anatomía que tiene dañada. Pero vamos, lo ideal es que acudan a la consulta, que vengan a vernos, para que nosotros de esa manera podamos diagnosticar perfectamente la mancha y recomendarle pues el tratamiento específico al problema que presenta el paciente.
Pues muchísimas gracias, doctor. Ya saben que pueden seguir planteándonos sus dudas en nuestro email hoyporhoy.salamanca@prisaradio.com, también en la página web de la propia clínica del doctor, que es navarroclinicadental.com, y a través de su Instagram, Navarro Clínica Dental Salamanca. Le recordamos que Antonio Navarro y que todo su equipo se encuentran en la Plaza del Mercado número 17. Su teléfono es 923-21-9450. Continuamos con nuestro espacio la próxima semana, así que volvemos el próximo martes, doctor.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Gracias, doctor Navarro. Gracias. El PSOE reclama una modificación urgente del Plan General de Ordenación Urbana para regular las viviendas turísticas en Salamanca. En hora 14, Salamanca, a las 2:15, con Jesús Martín Inés, también los sonidos de las reivindicaciones y propuestas de los concejales socialistas. Unos concejales que denuncian que el PP ha permitido que pisos que deberían haber sido ilegales puedan acabar siendo legales por su propia inacción. Eso es un avance de lo que luego escucharán en el tiempo de la información de esta casa. Y en apenas un minuto, en esta casa, también información en ese boletín con las noticias nacionales e internacionales más destacadas.
Y en la segunda parte del programa, Sheila.
Pues en la segunda parte del programa vamos a tener a los protagonistas de esta tarde aquí en Salamanca, la Pija y la Kingi, que nos visitan, pues van a estar aquí en los micrófonos de la cadena SER.
Tú, si tuvieras que mirarte al espejo, ¿serías más pija o más kinky?
Más pija.
¿Sí?
Sí.
Yo más kinky.
Tú más kinky. Bueno, depende del día.
Depende de la hora, incluso.
También.
Ramón no está ni siquiera en esa catalogado en ninguna de las dos. Habría que hacer un...
Se lo tenemos que preguntar, a ver qué se considera él.
Un trío. Más. Y eso le gusta. ¿Qué más cosas?
Pues vamos a hablar con nuestro psicólogo en el Día Mundial de la Adopción y vamos a hablar precisamente de ese tema. Vamos a escuchar mucha música, nos vamos a ir de compras. Espero que me dé tiempo a bajar a ver a Mercedes Bulfón y muchas cosas más.
Pues regresamos de inmediato.
Es la una a mediodía en Canarias. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, han iniciado las conversaciones para buscar un sucesor para Carlos Mazón. David Junquera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, empiezan a moverse los engranajes y lo hacen al más alto nivel. Génova nos acaba de confirmar que Alberto Núñez Feijóo ha conversado en la mañana de hoy con Santiago Abascal acerca del contexto, dicen, político de la Comunidad Valenciana. Ambos han coincidido, según este comunicado del PP, en la necesidad de dar estabilidad a un territorio que sigue inmerso en un complejo y doloroso proceso de reconstrucción tras las riadas del pasado año. PP de la Comunidad Valenciana y Vox van a iniciar los contactos para alcanzar un acuerdo de cara a una nueva investidura. Dicen en el PP, será consecuente con los acuerdos suscritos en mayo entre ambos partidos para la aprobación de los presupuestos vigentes y la dirección nacional del PP pues va a tutorar, va a hacer seguimiento de esas conversaciones. Culmina este informe de fuentes del Partido Popular que en la llamada de hoy cordial y en buen tono no se han puesto todavía nombres sobre la mesa de cara a una nueva investidura.
Gracias, David. En el Congreso, en la Comisión de Investigación de la DANA que están abriendo esta mañana las víctimas, el Partido Popular se ha limitado a hablar de infraestructuras. En su intervención no ha habido referencia alguna a Amazon ni a lo que hizo aquella tarde cuando decenas de personas morían ahogadas. Además, ni PP ni Vox han aplaudido a ninguna de las víctimas que de momento han hablado. Josué Coyo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ninguno de los portavoces de PP y Vox han aplaudido tras las explicaciones de las dos comparecientes que han hablado hasta ahora. La primera, Rosa Álvarez, ha recordado que en marzo quiso hablar con Feijóo, no pudo y desde entonces no se ha puesto en contacto con ella.
Yo el día 14 de marzo, viernes 14 de marzo, estuve en Génova, que por cierto no nos dejaron acceder. Cuando salimos teníamos 14 antidisturbios y eran 11 personas. Quise facilitarle el teléfono al señor Feijóo. No se ha puesto en contacto conmigo.
La segunda, María del Carmen Gil, que perdió a su suegra en la DANA, ha tenido que parar su intervención en varias ocasiones fruto de la emoción. Ya ha puesto el foco en la desatención a las personas mayores y vulnerables.
Muchas personas salieron de su casa sin conocer el peligro. Otras, especialmente mayores o dependientes, quedaron atrapadas sin que nadie se pusiera en contacto con ellas. Los avisos no llegaban, las líneas estaban saturadas y la ciudadanía no sabía qué hacer ni dónde acudir. Lo que faltó fue dirección, coordinación y, repito, responsabilidad política.
La comisión continuará durante todo el día. La siguiente comparecencia será la de Ernesto Martínez, familiar de una de las desaparecidas en la DANA.
El jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid ha confirmado ante el Tribunal Supremo que la fiscal superior, Almudena Lastra, le impidió informar sobre el presunto fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso. Lastra declaró ayer que sospechó desde el principio del fiscal general del Estado como autor de la filtración del correo de Alberto González Amador, Pedro Jiménez.
El jefe de prensa de Almudena Lastra confirma que la fiscal superior de Madrid impuso el apagón informativo sobre el presunto fraude fiscal del novio de Ayuso. La consigna era clara, no había que informar de la investigación abierta a Alberto González Amador.
Con doña Almudena Lastra, a doña Almudena Lastra le manda algún WhatsApp esa misma noche diciendo mañana valoramos, hoy no hacer nada. ¿Nos lo puede decir?
Sí. Mañana valoramos si hay que hacer nota de prensa. Hasta entonces todos callados. Yo tengo miles de llamadas que no pienso contestar.
El testigo ha explicado que consideraba que el caso sí que era de interés público desde el momento en el que trascendió que la Fiscalía presentaba denuncia contra el comisionista, pero que él nunca hubiera hecho una nota de prensa como la que se elaboró desde Fiscalía General y por eso no la apoyó.
Más asuntos del exterior. Ha muerto a los 84 años Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos con Bush y uno de los cerebros de la invasión de Irak, Nicolás Castellano.
Fue uno de los vicepresidentes con más poder en la historia de Estados Unidos entre 2001 y 2009 y de la mano de Bush mantuvo una estrecha relación con España en la etapa de Aznar. Fue el arquitecto de una de las teorías políticas que más secuelas sigue dejando a día de hoy en el mapa mundial, la de la guerra contra el terrorismo, impulsando también la teoría de las armas de destrucción masiva, luego desmentida, que llevó a Estados Unidos a invadir Irak o enfrascarse en otro conflicto duradero y fallido como el de Afganistán. Apodado por algunos medios como el verdadero presidente, Cheney fue el creador de la respuesta militar de su gobierno a los ataques del 11S. Su último impacto mediático fue apoyar a Kamala Harris frente a Trump en las últimas elecciones.
Las 100 grandes fortunas de España aumentan su riqueza un 7% respecto al año pasado. Amancio Ortega sigue encabezando la lista según Forbes. Sira Valdés.
Es el undécimo año consecutivo que el fundador de Inditex encabeza la lista en nuestro país. Él solo ocupa más del 42% de todo el patrimonio de los 100 españoles más ricos, algo que no ocurre en ninguna otra de las grandes economías europeas. Después repiten su hija Sandra Ortega, Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, y el propietario de Mercadona, Juan Roig. Y tras haber incrementado su patrimonio más de un 55%, Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, se queda con el quinto puesto. Conjuntamente, el patrimonio de las 100 personas más ricas de España roza los 259.000 millones de euros, por lo que para entrar en la lista es necesario tener al menos 450 millones.
Deportes, José Antonio Duro, buenas tardes.
Hola. Con la Semana Champions, comienza este martes, es la cuarta de la máxima competición continental. Hoy a las 9 los partidos del Real Madrid en Liverpool, es un clásico del fútbol europeo, los de Xabi Alonso, que han ganado los 3 partidos de la competición, ausencias de Carvajal y de Mastantuono. También a la misma hora el choque del Atlético ante el belga Union Saint-Gilloise, el partido en el Metropolitano, el equipo de Simeone que únicamente ha conseguido 3 puntos en esta temporada en Champions, parece que con Nico González, con más opciones que por ejemplo Pablo Barrios de ser hoy de la partida. En la previa son los protagonistas, los técnicos Xabi Alonso y Simeone.
Es un clásico, es un grande del fútbol europeo, ¿no? Por historia, por presente, por jugamos la Champions. Siempre sabe bien volver a un sitio en el que te han querido tanto y venimos a lo nuestro, a hacer un buen partido y a sacar un buen resultado.
No, es normal que la crítica siempre aparezca, es lógico, estamos en un lugar exponencial donde vale ganar.
Desde las 8:30 con Garrido, los partidos en Carrusel Deportivo, en una jornada que arranca a las 7:45, Slavia de Praga, Arsenal y Nápoles, Eintracht de Frankfurt, y que tiene un partido con gran cartel, eso sí, a las 9 de la noche, es el Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich.
¿Hay alguien ahí?
¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Piensa, McFly, piensa!
¿Quién es ese alguien que siempre te echa un cable? ¿Cuándo dijiste la última vez? Alguien tendrá que pagar, ¿no?
1.500.000 a fondo, 1.600.000, 1.700.000.
¿Cuándo oíste? ¿Alguien da más?
Vendido. Enhorabuena, señor.
¿Alguien que me haga sentir?
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esa noche hacemos el faro Alguien y nos plantearemos, entre otras cosas, qué significa ser alguien en la vida.
El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Trece horas y 7 minutos, estamos de vuelta, de regreso ya en este segundo tramo de Hoy por Hoy Salamanca, que nos va a llevar inexorablemente hasta las 2 de la tarde, con muchos contenidos, como antes les contábamos, en una jornada con Sheila Sánchez Prieto. Muy buenas de nuevo.
Muy buenas.
Meteorológicamente, que ya está tornando hacia ese lugar donde les decíamos iba encaminado, es decir, al otoño con precipitaciones a partir de mañana probablemente ya, ¿no?
Vemos el día completamente cubierto, muy nublado, un día gris, muy otoñal, y es a la antesala de un día, una jornada en la que sí que se esperan precipitaciones, además acompañadas de tormentas en la mayor parte de la provincia. Así que hay que ya estar preparados con el paraguas. Luego la bajada importante de las temperaturas tendremos que esperar al jueves, pero también se va a producir esta semana, así que muchos cambios climatológicos en esta semanita de noviembre.
Y saben que abríamos este programa con esa especie de rifirrafe de nuevo con el dime y direte de socialistas y populares alrededor de un lugar concreto, porque es que es un lugar. un habitáculo, de hecho, ese centro de migrantes de Salamanca, posible. Ese que desde el gobierno dicen que no está en los planes a corto plazo, y así lo dijo ayer la subdelegada del gobierno, Rosa López, y esos populares que afirman que la documentación presentada por el ayuntamiento para solicitar la licencia incluye una orden firmada por la ministra donde se declara la urgencia y excepcional interés público del proyecto. Él no le den demasiadas vueltas. Cuando esto acabe siendo una cosa o la otra, podrán ustedes hacer balance y esa radiografía para atizar a unos o a otros. Y para poner en balanza, de nuevo, de quién dice la verdad, quién medias verdades y quién miente y engaña. Como nosotros aquí no engañamos, arrancamos siempre estas segundas partes con buena música, con esa excusa musical que al final del programa nos va a servir para endulzar, bueno, o agriar, según cómo se mire, nuestra existencia. Ramón Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo llevas el martes?
Bien, el martes lo llevo bien.
¿De reflexión?
Yo no veo tanto problema con que sea un día gris.
No, porque a ti, ya decíamos ayer, que no te gustan ni los blancos ni los negros y eres de una
de
zona
grises,
intermedia.
Sí, yo soy intermedio.
De nivel mediano en casi
sí,
todo.
Sí, siempre.
De medidas medianas.
Perfil medio también.
¿Medidas medianas también?
Medidas medianas, sí. Estándar todo.
Todo estándar. Oiga, y todo estándar es... ¿Por qué sonríes?
No,
por nada. Le estaban escribiendo cositas al WhatsApp. Oye, hoy vamos a hablar
No, estaba escuchando a Ramón, pero me hacía gracia esa cara que ponía.
Ah, lo de medida.
Una cara estándar.
Una cara estándar, claro.
Vamos a hablar de los remixes, de cómo en algún caso hacen que las canciones de según qué tipología se puedan convertir en pistas de baile y en otros resucitar canciones del antaño y ponerlas en el disparadero. Con esta está viviendo una auténtica locura. El pasado lunes ya saben que Rosalía publicaba el adelanto, el hit de presentación de Lux, de su nuevo álbum que sale este 7 de noviembre, mismo día en el que participa, recuerden, en directo como la gran artista de esos 40 Music Awards en el Rush de Valencia. Y es la locura. Pero es que desde entonces, y de forma no oficial, se contabilizan ya hasta 37 remixes de diferentes DJs a lo largo del mundo. Que no sé yo si es una canción difícil, Ramón, por conocimiento de causa mejor que nadie, para remezclar cuando tienes tantos estilos y tan diferentes.
Bueno, pero aquí yo creo que se han centrado en lo que han quitado el coro, ¿no? Por lo que parece, han quitado el coro de las voces y dejan una base, bueno,
digamos
no está
que
mal.
Es que es, bueno, bastante sencillo.
Bastante sencillo, sí, la verdad.
Claro, pero a mí ya me ha estropeado la canción.
Bueno,
sinceramente.
Pero en las discotecas va a sonar bastante.
Eso
seguro.
Es lo que te iba a decir, que a lo mejor buscan otro tipo de público en otro tipo de, bueno, de contexto. Y el contexto es la discoteca donde
fíjate,
tampoco demasiada letra, el coro alemán y lo que dejan.
Sí. Fíjate que esta parte es son unos segundos solamente en la canción original, ¿no? Y aquí le da un protagonismo que no tiene en la original, ¿no? Y aquí estos segundos los dejan para que se pueda mezclar con otra canción.
Bueno, pues hoy los remixes a escena. Algunos de ellos os van a sorprender porque, claro, han resucitado algunas canciones y lo hemos visto a lo largo de los últimos años. ¿Quién no recuerda alguna de La Oreja de Van Gogh que se han cantado en los pabellones? Alguna de Ricky Epoveri que han sonado en fiestas de pueblos. Y también algunas que son baladas estridentes y emocionales y que también ha saltado las pistas de baile. Ya les avisamos, por ejemplo, el Nothing Compares to You de Sinead O'Connor. Enseguida, en apenas unos minutos, por votación popular, había que elegir. No podíamos tener a la pija y a la kinky, y hemos dicho o a la pija o a la kinky. ¿Quién habrá ganado en esa votación?
Ah, oye, tenemos que preguntarle a Ramón quién se considera antes de la entrevista.
Claro, tú eres...
¿Quién se considera más?
¿Tú eres más pija o más kinky?
La kinky.
Tú eres más kinky,
sí,
¿no?
Sí,
pues
sí,
más,
sí.
Eres más María.
Sí.
Bueno, pues a ver si suena la flauta de tamaño estándar. 13:14, pausa y nuestras protas.
Hoy por hoy, Salamanca.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
¿Necesitas un dentista? ¿Un presupuesto?
Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Comprometidos y adaptados a la necesidad de cada paciente. Odontología de calidad a un precio sin competencia.
Atención, en Colchonería Blázquez estamos de liquidación por reforma. En nuestra tienda de Federico Anaya, número 32. Todo lo que ves se va fuera. Colchones, canapés, almohadas, bases... Somieres desde 20 euros, colchones desde 30 euros. Solo por unos días y solo en Federico Anaya, número 32. Si quieres descansar, en Colchonería Blázquez tienes que comprar.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale. ¿Te has cortado el pelo?
Nah, qué va. La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vitaldent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
¿Tu producción está a punto de detenerse por un latiguillo roto? No te preocupes. En Beko fabricamos latiguillos a medida y al momento para que tus procesos de producción no paren. Neumática e hidráulica Beko. En el polígono Los Villares, calle Nicaragua 62. Compartiendo instalaciones con DCS Juste. Beko. Mucho más que aire y aceite.
Sí, quiero. Toda buena historia comienza con un sí.
Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
Di que sí a la fórmula de todo incluido.
Ven a vernos o llámanos al 923-194040. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
Yo no me gustaría fumar así poco, pero no, tengo que dejarlo ya porque no tiene ningún sentido.
Espera, que yo no fumo, di que no fumo.
Tú no fumas.
Tú no
yo
fumas,
quiero ser
Carlos.
Como tú. Gracias. Y yo no quiero fumar.
De mayor.
Yo no quiero fumar, o sea que gente, no fuméis,
que
da mucho asco,
sí,
está de
moda. Comeos una manzana por la calle, es mucho comeos más divertido. Comeos una manzana, haced un autodefinido.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Vamos a hacer que esto es en directo, riguroso directo y como si no hubiera pasado nada, porque no vamos a contar desde las tripas ni todo el sistema digestivo que tiene este programa. Pero, Sheila, vamos a hablar con unos próximos protagonistas que son iconos. Y claro, la gente ya está como demandando iconos. ¿De quién se trata? Pues desvélanoslo.
Pues los que arrasan en todo el país y que vienen a arrasar a Salamanca, porque ya no quedan invitaciones. La cita es esta tarde en el Palacio de Congresos a partir de las 7 de la tarde, porque llega el live show de La Pija y la Kinky. Ya saben, risas aseguradas, confesiones, entrevistas con figuras populares de España. Ese podcast semanal presentado por Carlos Peguer y Marian Maturana, que llega a Salamanca y que van a ser muchos los que van a poder disfrutar esta tarde. Empezaron en 2022 y rápidamente se convirtieron en un referente para la generación Z y para todas las generaciones ya, gracias a ese tono que utilizan, que es libre, cercano, auténtico, que nos tiene conquistados a todo el mundo. Quienes no lo hayan escuchado aún lo pueden hacer en Spotify. Las invitaciones, como decimos, están agotadísimas, pero que no se preocupen, porque aquí en la cadena SER en estos momentos podemos saludar ya a uno de los grandes protagonistas, a Carlos Peguer.
Que está con nosotros y que ya le saludamos y le agradecemos que esté este ratito aquí en la radio, en la SER. Hola, Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿No tienes la sensación como si ya fuéramos amiguísimas y hubiéramos hablado muchas veces, ¿a que sí?
Un rato, ¿eh?
Oye, de verdad, eres la pija más conocida de España y probablemente compitiendo a gran nivel con Paris Hilton. ¿Qué hay de diferencia entre Paris y tú?
La pija más conocida que yo en España, ¿eh?
No te creas, ¿eh? Pero tú estás compitiendo con Paris Hilton.
Ana, están un poco por delante.
Oye, ¿qué vais a ofrecer a todas estas personas de Salamanca que están como locas, pero locas loquísimas por veros en acción?
Pues realmente tampoco nada muy diferente a lo que solemos hacer. Vamos a llevar unos invitados sorpresa que desvelaremos pues allí ya esta tarde, que es lo que hacemos siempre, que cuando tenemos ahí programa no lo decimos. Y vamos a hacer como un pequeño regalo a la mejor pija y a la mejor kinky que veamos en el público. Eso lo hemos incorporado ahora, que nos ha hecho un poco de gracia.
No puedes dar ni una sola pista, digo, alguna pista malévola por tu parte que te nazca de las entrañas de los personajes invitados de hoy.
Es un dúo icónico. Y es una rubia y una morena, como era pues Marian y yo, pero hasta ahí puedo leer.
Vale, pues entonces descartamos. Cuando has dicho lo del dúo, pensé que era Andy y Lucas, pero no creo que anden para gira. Para gira.
Están otras cosas ahora, Andy y Lucas, ¿no?
Están en otras cosas. No se me va a ocurrir preguntarte esa pregunta que además los periodistas solemos soltar siempre, y es la de, ¿pensabais que ibais a tener tanto éxito? Porque es absurda, cualquiera que os pregunte eso. No tiene ni la más remota idea de hacer una entrevista. Pero sí te voy a preguntar, ¿dónde ves vuestro techo? Teniendo en cuenta que sabéis mejor que nadie cuáles son vuestras limitaciones.
¿Dónde veo mi qué, perdón?
Tu techo, vuestro techo.
Ah, yo creo que nuestro techo lo tocamos hace mucho tiempo. Lo tocamos cuando vino Pedrito Sánchez al programa por la cara. Yo creo que ahí ya después de eso todo hacía cuesta abajo. Pero vamos, que no me parece un mal techo tampoco.
¿Pedrito Sánchez es porque fue Perro Sánchez un tiempo y ahora os ha insuflado dinero y por eso ya es Pedrito?
Ah, claro, yo ya le llamo Pedro, a secas.
¿Cuál es el personaje que te ha sorprendido? No digo que me has hecho reír o que más te ha tocado la fibra, sino que más te ha sorprendido y que no lo miraras bajo el esquema de tu mente. ¿Quién ha sido?
Pues el primero que me viene hacia la cabeza con esto que dices es David Bustamante. Porque yo, no, o sea, como que no tenía una imagen en mi cabeza de cómo era David Bustamante. Sabía quién era, obviamente, quiero decir, vivo en este país. Pero no me imaginaba que fuera un tío como tan cachondo, que entrara todo, que hiciera tantos chistes. O sea, me sorprendió como muy para bien lo divertido que fue.
Y además de sorpresa, ¿cuál es el invitado, Carlos, que más te ha gustado entrevistar o que más os ha gustado entrevistar?
Pues a mí, uno de los que más ilusión me hizo, porque es una persona de la que soy fan desde que empezó en Operación Triunfo y que costó mucho que viniera porque nunca cuadrábamos fechas, y fue como un parto, fue Amaya Romero, que me encantó. Ella, es que ella es luz, es carisma, o sea, todo lo que dice me parece oro. Y ese me hizo mucha ilusión, y en este programa, de verdad, parezco gilipollas porque estoy todo el programa diciendo ¡Amaya es la mejor, Amaya!
O sea, que nos quedamos con David Bustamante, que más os ha sorprendido, y con Amaya, que más os ha gustado o más te ha gustado entrevistar. Hablabais ahora del techo que habéis tocado entrevistando a Pedro Sánchez, pero me imagino que ya tenéis la vista puesta, teniendo en cuenta la cantidad de éxitos que estáis cosechando. ¿Hacia dónde va la pija y la kinky?
Pues realmente no te creas, que tenemos la vista puesta a ningún lado. O sea, Mariana y yo somos un poco de la mentalidad de, pues esto funciona, nos divertimos haciéndolo. Lo hacemos con gente que queremos y que es nuestra amiga, porque todo el equipo son amigos nuestros. Entonces, como seguir por ahí y ver hasta dónde dura, y cuando dejemos de divertirnos, dejar de hacerlo. O sea, tampoco tenemos como una meta a largo plazo ni ningún puerto al que llevarlo, sino como que estamos disfrutando del proceso de esto funciona, gracias a esto se nos abren muchas puertas que podemos explorar en otro momento. Y mientras esto lo disfrutemos y sea divertido, seguiremos hablando.
¿Sabéis si a lo largo de todos estos programas habéis entrevistado a alguien de Salamanca? ¿Lo recuerda tu mente, tu fabulosa mente, Carlos?
Ay, pues no lo sé.
¿Tú eres hijo único?
Yo no, tengo un hermano pequeño.
¿Cómo se llama?
Óscar.
¿Óscar Casas?
Óscar Casas es mi hermano. 5 años le saco, ¿no?
Ah,
Salamanca vive.
Ah, claro, que tú eres salamanquino.
No, tú eras de Valladolid, ¿no?
Salmantino.
¿Y por qué me sabía yo que eras de Valladolid?
Estudié en Valladolid un año de arquitectura. Fracasé.
Álvaro Mel, sí, señor.
¿Qué tal lo de la arquitectura? Álvaro Mel es de Salamanca, es verdad, pues no me acordaba.
Que lo tenías tú ahí como vallisoletano, sabiendo la rivalidad que tenemos con Valladolid, y tú nos lo plantaste ahí, y todos nos pusimos de uñas diciéndolo de ¿qué tiene la pija contra nosotros? No nos deja ni uno de los invitados para uno que lo llevan. Pues sí, Alvarito Mel es nuestro. ¿Qué te parece?
¿Te puedes creer que no sabía ni siquiera que hay una rivalidad entre Salamanca y Valladolid?
Pero ya sabes que cada vez que vienes a Salamanca, que es docta y culta, pues nunca te acostarás sin saber algo más. Aquí te damos muchísimos refranes y todo lo que necesites. Estaba yo pensando en alguien como tú, que es esa sensación que das, no sé si cuando traspasa pantalla o traspasa auriculares, es real o no, pero como un tipo divertido, sensato, pero a la vez hondo y profundo, ¿eres así o nada que ver?
Yo creo que sí, mucho menos profundo de lo que tú te estás imaginando, la verdad.
¿Sí?
A mí me gusta mucho la superficialidad y la tontería.
No quiere tirar por...
Yo creo que me gusta divertirme, por supuesto, y yo soy un gran fan de beberme una copa un miércoles, es mi principal hobby y ocupación. Pero esto de cada vez intento ser menos profundo, fíjate, porque me he dado cuenta de que eso solo me lleva a amargarme y disfrutar de la parte frívola de la vida me hace mucho más feliz.
¿Qué estás haciendo, por ejemplo, ahora en esta entrevista que es en súper directo? De hecho, serán la una y pico, más o menos, que es dar exactamente la hora del reloj. Mientras tienes una entrevista que es telefónica, un phoner, ahora mismo estás en casa, a punto de viajar.
Estoy haciendo la mochila para irme a San Martín a coger al tren en Salamanca.
Claro, que viajas en tren. Es verdad que a pesar del éxito, ni jet privado ni nada, entre otras cosas porque tenemos un aeropuerto que casi ni acoge.
Pero todo llegará.
Jet privado, pero nos dijeron que estaban todos cogidos en Salamanca, que lo tenía todo Álvaro Mel.
Oye, próximos invitados que estén en la mente. Oye, no, antes de eso, claro, está todo el mundo ahora mismo, y yo he flipado estos dos días con el hate de un lado de los fandom de Aitana y Rosalía, Rosalía y Aitana, por un puñetero número uno en la lista de Spotify. Aitana ha estado, y en más de una ocasión creo, Rosalía también, estuvo con su hermana con vosotros y con vosotras. Es verdad que si tuvieras que elegir, te ponemos en esa tesitura, ¿eres más de Aitana o más de Rosalía? Venga, que da igual,
no sé,
frívola, venga.
La tesitura la que me pones es muy jodida. Yo no puedo elegir entre mamá y mamá.
Pero si es para un titular, ya sabes.
No puedo elegir.
Es para un titular que arrasaría en redes luego lo de la pija prefiere a Rosalía.
Claro, pero como no queremos ese titular, no digo nada.
Estamos ante uno de esos fenómenos que se dan cada X tiempo y yo no sé si sabéis datos de si os escucha y si os ve también mucha gente de Iberoamérica, de Latinoamérica, porque así nos consta y nos hace llegar a nosotros cuando hemos dicho que íbamos a hablar con vosotras. ¿Os consta también que más allá y al otro lado del charco sigue mucha gente?
O sea, no sé si mucha gente, pero sí sé que nos sigue gente. Sé que alguna vez hemos estado como número uno en Argentina cuando ha venido algún... Porque claro, al final tenemos de vez en cuando artistas rollo Lali Espósito,
sí,
o Tini, que son pues allí muy potentes. Entonces, eso quieras o no, te abre un mercado que aquí a lo mejor no llegas. Y sé que alguna vez hemos estado como puestos bastante altos allí, pero yo cuando me di cuenta de que si nos escuchan fuera de España, es este verano que estuve en Colombia y en una discoteca, de repente me hice dos o tres fotos, que bueno, aquí en Madrid pues no me sorprende, pero allí dicen, ¿qué?
Fíjate tú, hasta dónde llegan. Oye, Carlos, confiesa, ¿qué te han contado del público salmantino? ¿Con qué expectativas venís?
Yo del público salmantino, la expectativa que tengo, diré que es de que son todos unas fiestas. Porque claro, sé que van a ser universitarios que estén allí en Salamanca. Entonces yo espero que vengan bebidos de cerveza como monos y que luego salgan de fiestas a las tantas.
Bien, me gusta que en un programa de horario infantil el mensaje sea este, antes que lo hayamos llamado...
Es el mensaje que yo quiero lanzar a la juventud.
Di que sí, profundo y sensato, como antes hemos errado en el diagnóstico de nuestra invitada, que es la pija... Claro. Junto con la Kinky, ya saben, haciendo el podcast más divertido, diferente y sobrado que hay para escuchar. Carlos, de verdad, enhorabuena. Gracias por este ratito que se ha repetido en el tiempo y alguna vez contaremos por qué. Y que nada, seguir petándolo. Disfruta mucho, ¿vale?
Gracias. Un beso. Chao, chao.
Hoy por hoy, Salamanca.
¿Estás pensando en vender tu vivienda? ¿Vas a ofrecerla a las agencias tradicionales? No cometas ese error. Con InmoClip no pagas comisiones. InmoClip, expertos inmobiliarios con tarifas fijas, económicas y sin rodeos. Utilizando estrategias efectivas, somos líderes en Salamanca. Garantizamos el éxito para ti. InmoClip, en calle Bermejeros 34 o InmoClip.com. InmoClip, la agencia preferida de los propietarios.
En Ortopedia Sumesal celebramos nuestro 10º aniversario. Gracias a vuestra confianza, seguimos creciendo y ofreciendo soluciones personalizadas en venta, reparación y alquiler de sillas de ruedas, grúas y camas eléctricas. Porque para nosotros lo más importante es contribuir cada día a la calidad de vida de las personas. Ortopedia Sumesal, 10 años en Gran Vía 51. Ortopediasumesal.es.
Imagínate llegar a casa y sentir el confort perfecto. Ese sofá, ese mueble que hace que tu hogar por fin se sienta tuyo. Con el Black Friday de Contigo Comfort es posible. Descuentos irresistibles en sofás, muebles, en Paseo de Canalejas 120. Contigo Comfort. Diseñamos comodidad, creamos hogar.
En la Clínica INEA Salud ampliamos las promos de Halloween. Tratamientos faciales completos con precios muy especiales. Últimos días. Ven a Paseo de los Carmelitas 91. INEASalud.com.
Simón Martín Guijuelo. Más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Y ahora, además de disfrutarlos, con Jamón Tour puedes conocer su proceso de elaboración y curado con nuestras visitas guiadas. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año o en simonmartin.es.
Hola a todos de nuevo, Ricardo, que ya sabes que yo siempre que puedo, pues vengo porque somos prácticamente vecinos, así que estoy en la calle Brocense, aquí al ladito de la radio, en Modas Tricot, para ver de nuevo a Mercedes. ¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas.
Hola, buenas tardes y buen día. Tenemos un día espectacular de bueno.
Sí, ya nos queda poquito porque el jueves ya nos dice la EMET que empiezan a bajar las temperaturas y yo he dicho, tengo que bajar a ver qué nos recomienda Mercedes para empezar con este frío que ya está a punto de llegar.
Efectivamente, y además dicen que va a llover.
También, todo junto.
Acostumbrados. O sea que hay que prepararse. Bueno, primero, para la lluvia se ha inventado la gabardina, y la gabardina está muy bien. Lo que pasa es que la gabardina es para el principio de la lluvia, para las lluvias de primavera o de otoño. Pero en invierno en Salamanca, cuando hace llueve, suele hacer mucho frío. Ahora no, ahora todavía se puede poner una gabardina, que es una prenda estupenda. Pero luego tenemos las parcas. Las parcas que... eso abriga un montón y te cubre la lluvia. Pero luego, como Salamanca es de poca lluvia, tenemos un montón de chaquetones abrigaditos y que no pesan, ligeros, ligeros. Unas lanas, la verdad es que los investigadores de tejidos están poniendo las pilas. Les pedimos que no pesen los tejidos y no pesan, no sé cómo lo hacen. Porque ves la composición, son buenas composiciones, pero ligeras.
O sea, que vuestros deseos son órdenes.
La verdad es que sí, hombre, es que nuestros deseos son los deseos del consumidor. Y para los fabricantes, esos son órdenes directas. Y luego el punto también empieza ahora a moverse muchísimo, y las chaquetas. Esos son artículos del principio, de ahora. Que ahora ya... nos tenemos que poner las pilas porque este tiempo es muy, muy primaveral, muy de otoño. Pero vendrán más. Y luego hay una otra cosa, que estamos en noviembre y queda nada para las Navidades.
Y hay que empezar a pensar.
Y hay que ir pensando, porque luego las tiendas son un lío, un barullo. Hay menos surtido, lógicamente. O sea que hay que mirarlo ahora.
Y que es muy importante ser previsor, Mercedes.
Claro, porque además... no acumulamos los gastos todos en el mismo mes, los vamos separando, que eso también es importante.
Sí.
Porque la cuenta de Navidades es gorda. Si en noviembre ya vas un poquito descargada...
pues se lleva de otra manera.
Se lleva de otra manera.
¿Y qué ideas nos das?
Pues mira, regalos fantásticos para regalar en Navidad es, por ejemplo, la lencería. Un camisón bonito de esos que... o una bata, un pijama... de esas prendas bonitas que dicen, ¡ay, madre mía! Tú no te la vas a comprar, pero si te la regalaran... te haría una ilusión tremenda.
O sea, que por eso estamos aquí fuera, en la calle, viendo este escaparate. Ahí ya te veo yo, Mercedes.
Y luego, por ejemplo, hay cosas muy fáciles de acertar, como el jersey, la blusa, las partes de arriba son en general más fáciles de acertar que, por ejemplo, un pantalón o una falda, porque ahí juega la cintura, la cadera, es más. Pero una blusa o una falda, o un jersey o un chaquetón es muy fácil de acertar. Entonces, por ahí también pueden ir los tiros. O bien un poncho, un pañuelo. Fíjate qué pañuelo tenemos en el escaparate de es Debernois. Es precioso, porque es en tonos beige, ya ves que rebordado. Y luego rebordado con lentejuelas, además, o sea que es muy bonito ese. Eso es un artículo que te va a durar para siempre. Yo tengo uno de esos y lo uso muchísimo. Además, lo uso para vestir en invierno, que es más difícil darle un toque de vestir y de fiesta, pues para usarlo en invierno y luego para usarlo en las temporadas medias, que te abriga, porque eso es lana. Te abriga, pero te da un toque chic, digamos.
Pero muy chic, sí. Además. Y he visto también ahí guantes, que los complementos también son importantes a la hora de nunca mejor hecho, complementar un regalo, claro, más importante.
Claro, efectivamente. Los guantes es un muy buen recurso. Y los patucos, por ejemplo, las zapatillas también son otro buen recurso. O sea que ahora es momento de empezar, no te digo a hacer todas las compras, porque además los niños están pidiendo lo último día, esos no les puedes adelantar. Pero para los adultos ya sabemos, es para tu madre, para tu hermana, para tu cuñado, para tu sobrina, pues ya sabes más o menos de qué pie cojean.
Pues ya sabemos de qué podemos hacer la lista, claro, para enviársela ya a los Reyes Magos, para que puedan ir teniendo ideas.
La regalanda es clienta nuestra, nosotros sabemos la talla, sabemos qué colores le gustan predominantemente, o sea que podemos echar una mano.
Una mano muy grande. Pues ya saben, directamente aquí en la calle Brocense, Modas Tricot, Mercedes Brufau siempre tiene una mano aquí para ayudar. Gracias, Mercedes, hasta la próxima semana.
Gracias a ti, hasta la próxima.
Hoy por hoy, Salamanca.
Encarga un arroz de arrocería Eider y despreocúpate de cocinar en los próximos encuentros con familiares y amigos. Descubre sus más de 20 variedades en arroceríaeider.es y llama al 923-176-441 para encargar tu arroz o fideuá, para llevar o comer en nuestro restaurante. Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono El Montalvo.
¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón, tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta, en Calle Estrecha.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Trece horas y 36 minutos, abrimos nuestro gabinete psicológico.
Has tomado la decisión de tu vida, la decisión de adoptar un niño. Y esto, pues esto ha llevado mucho tiempo, mucha burocracia, lo sé, mucho papeleo. La verdad, mucha espera, a veces mucha frustración. Pero por fin llega nuestro hijo o nuestra hija a casa. Bueno, voy a hablaros un poquito de esos problemas que a veces todo el mundo oye sobre los niños adoptados. Es cierto que cuando...
Y es que mucho se oye, mucho se habla, pero vamos a profundizar en el espacio seguro donde nos gusta abordar estos asuntos, que es en nuestro gabinete psicológico.
Sí, porque esta semana se conmemora el Día de la Adopción, el domingo exactamente, y nos acercamos a una realidad que, aunque es verdad que está llena de amor, de esperanza, también puede estar marcada por esas dudas, por miedos y procesos emocionales complejos, además de ese duro proceso que está detrás de esta decisión tan bonita y tan importante. Para muchas familias que no pueden tener hijos biológicos, la adopción representa una posibilidad transformadora, pero también un camino que requiere preparación y que requiere acompañamiento. Y precisamente por eso queremos hablar de este tema con nuestro psicólogo, con Javier Barreiro.
Y vamos a saludarlo ya mismo, porque nos marchamos virtualmente hasta ese lugar, ya lo saben, Plaza de la Reina 5-6, escalera 1, primero B, en Salamanca, Barreiro Psicología. Javier, ¿qué tal? Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Tenemos algunos testimonios de algunos jóvenes, algunas personas adoptadas.
Soy adoptada de recién nacida, nací en Madrid. Mis padres me vinieron a encontrarse conmigo a las 48 horas, creo, más o menos. Ellos vivían fuera de Madrid. Les avisaron que había una niña en Madrid, que se venían a por ella. Y lo que tardaron en hacer el viaje desde su ciudad, que vivían en Bilbao, echar todo al coche y venir a por mí.
La historia de mi adopción
Pues comienza con 2 años, el fallecimiento de mi madre, y a los 3 más o menos, pues decide, por mi parte, mi abuela, me quedé con ella, pues dejarme en adopción en una casita de Nicolás, esa.
La casita de Nicolás nos dejan a 3 hermanos, nosotros, bueno, somos 4 en realidad, pero 3 somos los que somos adoptados por nuestros padres.
Yo, cuando me dieron a luz, estuve en un orfanato, me dejaron en la puerta de un orfanato y estuve allí 1 año hasta que mis padres me adoptaron.
Nuestro hermano mayor era un niño de 9 años que tenía muy claro que no quería ser adoptado como nosotros, porque mi hermano no quería tener otros padres y mi hermano se escapó.
Yo soy de Rusia, de Moscú, de una ciudad que se llama Tula. Y bueno, vengo de un orfanato que estuve desde los 0 a los 2 años hasta que me adoptaron mis padres, y bueno, ahí supongo que no tuve un buen trato porque vine con un par de cicatrices de quemaduras.
Son algunos testimonios de algunos jóvenes que ya han pasado por muchas fases vitales, pero que todos comenzaron con un punto de partida idéntico, el de ser un joven, ser una joven adoptado. Adoptada. Es verdad que muchas veces no reparamos en cuál ha podido ser esa, la trayectoria vital y emocional de esas personas. Desde hace un tiempo para acá se les está haciendo más caso. Son circunstancias y contextos, Javier, que muchas veces son importantes a la hora de entender también su edad adulta.
Pues que, mirad, muchas veces no hay mejor ejemplo que escuchar los testimonios, ¿no? Y aquí habéis puesto los testimonios que han sido como el del padre adoptante, ¿no? El proceso, y también el de los niños, en este caso, ¿no? Que han sido adoptados. Y es el proceso que han pasado también ellos. Es decir, cuando los niños son pequeños, pues la experiencia puede ser como más sencilla, pero no hay que olvidar que estos niños han pasado muchas veces por pérdidas significativas, como decía el caso, ¿no?, del testimonio de uno de los chicos. Pues que hay una separación de los padres biológicos, hay un proceso de institucionalización, hay un cambio de cuidadores, a veces en ese camino hay experiencias de negligencias, tanto por la parte de la familia biológica como de la institución o de las nuevas familias. Es decir, que el proceso para los niños es muy complicado, y para los padres en experiencias de adopción, pues muchas veces también.
Vamos con ellos, vamos con esa segunda pata del banco. Vamos con los padres que ya de principio, y ahora se han, bueno, digámoslo así, soliviantado algunos defectos en formas que a lo largo de la historia han sido pilares fundamentales de cualquier adopción, que era tremendo el tiempo. Y aún así sigue siendo mucho el tiempo. Y entendemos lo de que ha de ser un proceso exhaustivo, sin duda faltaría más. Pero el tiempo, el periodo en el que alguien toma la decisión de adoptar hasta que ese pequeñajo, esa pequeñaja, está en tus brazos. Hay que estar muy bien preparado psicológicamente para ello, Javier.
Correcto, hay que estar preparado. De hecho, es una prueba muy larga y muy dura, porque todos podemos imaginar la adopción como algo, como una decisión, pues, que es muy bonita y es altruista, y es cierto, pero es que ese camino previo está lleno de pruebas de idoneidad, como bien decías, de entrevistas psicológicas, de evaluaciones y de esas esperas que a veces, pues, se pueden prolongar, y en muchas ocasiones se pueden prolongar incluso durante años, ¿no? Depende un poco del estado de las circunstancias de la adopción de cada momento. Y durante todo ese tiempo los padres viven una especie de suspenso emocional, que es decir, que es prepararse para tener a un hijo que aún no conocen, que cada vez va pasando más tiempo, y que la edad también, ¿no?, de ese niño, de esa niña, puede ir aumentando, y tienen que aprender a la vez sobre el trauma infantil, sobre el desarrollo infantil, y manejar la frustración de no saber cuándo llega el momento. Es que ese proceso es complicadísimo. Entonces hay que, no solamente hay que estar preparado, pero no sé si alguien está preparado para eso, sino hay que estar preparado para prepararse para todo ese proceso y luego vivirlo.
Javier, hay gente que lo tiene muy claro, pero otras personas que tienen que pasar ese duelo por la maternidad o paternidad biológica, ¿cómo se pueden abrir, no sé si decirlo emocionalmente, a la idea de adoptar, de formar una familia a través de la adopción?
Bueno, es que creo que eso, no sé si es un proceso tan o sea, como que alguien te pueda convencer, ¿no? Creo que eso es algo que tienes que cada persona tiene que ir madurando en función de su estado emocional, de su fortaleza también emocional y verlo como una posibilidad, porque hay muchas personas que aunque tengan la posibilidad no lo ven como una posibilidad, ¿no? Solamente se plantean tener una parte de un hijo biológico o creen que ese proceso es tan complejo y tan tedioso que va a ser complicado o imposible tenerlo. Entonces creo que esto es, no sé si va por ahí exactamente la pregunta, Sila, pero creo que eso es una parte muy personal, depende de los valores de cada uno y de si ven como eso como una posibilidad real.
También me gustaría preguntarte, porque me imagino que el momento de comunicarle a un hijo que es adoptado también es un momento muy importante en una familia, ¿cómo se tiene que preparar o cómo deben hacerlo?
Pues que vamos a ver, todos los niños, es que ahí pueden darse una mezcla. Vamos a ver, yo tengo que hablar de esto desde un poquito de la experiencia personal, ¿vale? Lo digo porque mi familia fue familia de acogida en los procesos de adopción. Entonces, yo durante toda la adolescencia pues he tenido la delicia de poder haber compartido este tipo de experiencias con otros niños que iban en procesos de adopción, ¿vale? Entonces, yo sé lo que implica para un niño que quiere ser a la vez querido, pero que ha sufrido mucho en todo un proceso. Entonces, es un proceso muy, 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 muy delicado. Entonces, el apoyo de la institución, el apoyo de, como veíais antes en los testimonios, ¿no? Dicen, yo tengo otros hermanos, o tengo otros hermanos que no son hermanos míos, pero son hermanos que hemos compartido durante mucho tiempo en una institución. Entonces, todo ese apoyo, el apoyo que se puede ofrecer a nivel institucional y a nivel de esa red que se crea, es fundamental para que esa inseguridad que genera, esas ganas de ser querido, pero a veces el miedo de ser lastimado, pues se vaya equilibrando.
Y decía, sí, perdona, acaba.
No, decía eso, que poco a poco pues que vaya pues eso, teniendo su hueco y su propia experiencia con respecto a la adopción.
Y como aquí entendemos cada una de las posiciones y entendemos aquellas personas que a lo largo del tiempo han ido dejando transmitirle a su pequeño, a su pequeña, bueno, pues cómo es su origen, de dónde vino, qué pasó, esa adopción, pero llega un momento traumático en el que tienen que confesarlo, que comentarlo, para eso también se prepara uno, cuando el chico o la chica tiene 17 años y antes de que se enteren por otros lados, esto que tanto hemos visto en seriales y películas, pero que son parte desde luego de basado en la realidad y basado en hechos reales, hay que preparar para según qué edad, según qué momento, cuándo se hace, cómo es esto, Javier.
Pues también, no sé si hay una regla fija para esto, pero sí que es verdad que aquí el apoyo de los profesionales, como por ejemplo el apoyo psicológico y eso a veces los propios centros de acogida, en la parte institucional se da ese apoyo, se brinda ese apoyo, pero si no estamos la parte del privado, pues sí, hay que hacer una preparación. ¿Cuál es el momento ideal? ¿Cómo es la forma mejor y demás? Pues depende también de cada uno, ¿no? Depende también de tu propio estilo de educación, porque hay veces que hay personas o familias que deciden hacerlo de un proceso natural y explicar desde el principio que son adoptados y entonces tú generas lo que tú tienes que generar es el vínculo, ¿no? Y entonces desde el vínculo se puede entender esa adopción y no pasa absolutamente nada, y hay personas que prefieren hacerlo cuando el niño o la niña son más mayores y están en un principio más preparados para poder hacerlo. Va a depender un poco del estilo de cada familia y creo que para eso no hay un patrón exacto de cómo, cuándo se debe hacer. Con cariño y con la mejor intención, pues es una buena manera, y si necesitas o si se requiere un previo apoyo profesional, pues es una manera todavía mejor.
Pues queríamos echar este vistazo a una situación de la que no se habla demasiado, sobre todo en medios de comunicación, y donde no se pone a veces el ojo ni la mirada, y son, en algún caso, circunstancias que invitan a reflexionar, para que todo, sobre todo, sea más fácil, ¿no? Y en esa facilidad y en esa comodidad y en ese bienestar del que siempre hablamos, Javier, y bienestar en el fondo también es esto, ¿no?
Claro, al final es, vamos a ver, estas son experiencias vitales que son muy importantes, y mientras mejor las estemos preparados y eso no quiere decir simplemente lo vamos a vivir, sino vamos a generar, oye, saber que existen unos pros, unos contras, unos pasos y cosas que nos pueden facilitar, pues más preparados estaremos para hacer las cosas lo mejor posible, si es que esto es posible.
Pues desde luego, si es posible, es aprendiendo como aprendemos cada martes, escuchando las sabias palabras de quien es el responsable de Barreiro Psicología. Ya saben, en la Plaza de la Reina, 5-6, escalera 1, primero B, en Salamanca, y a través también de las redes sociales y de barreiropsicología.com. Si te das cuenta, no hemos hecho ninguna referencia a qué pasa por nuestra mente, cuán podemos estar de trastornados, si entiéndase la frivolidad, para comenzar a escuchar ya a María Carey un 1 de noviembre, como hemos empezado ya en todas las plataformas, que eso no sé si incluso la medicina ha alcanzado a entenderlo, Javier.
No lo sé, eso habría que preguntarle
a María Carey.
A los algoritmos, que son los culpables de todo esto.
Sí, pero bueno, tienes media sonrisa, a ti no te disgusta tanto, ¿eh?
Bueno, es que da ese rito de alegría, es que es muy de otoño y de Navidad. Pero estamos todavía en otoño, ¿eh? Que espere un poco, que aguante un poco, que luego la tendremos de sobra.
Claro que sí, es que es diferente ser de María Carey y de la Navidad a ser de castañas, como eres tú, que es ser de otoño. Pues nos quedamos con esa segunda parte. Javi, un abrazo fuerte, cuídate.
Un abrazo a vosotros, hasta la próxima semana.
Hoy por hoy, Salamanca. ¿Problemas con la fontanería? Con Swift System dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento en problemas de presión sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Swift System Fontanería de confianza a tu alcance. Para que la tranquilidad vuelva a fluir. Swift System, tu solución en fontanería sin obras en María Auxiliadora 78 o fontaneriasinobra.es.
En la Clínica INEA Salud ampliamos las promos de Halloween. Tratamientos faciales completos con precios muy especiales. Últimos días, ven a Paseo de los Carmelitas 91, ineasalud.com.
Mira bien y paga menos.
En Universitaria, hasta el 15 de noviembre, consigue tus gafas graduadas con cristales antirreflejantes o solares por solo 25 euros.
Visítanos en Salamanca, calle Toro 63.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
En Ortopedia Ortopinos cumplimos 30 años y queremos celebrarlo con todos nuestros clientes. Ofrecemos grandes descuentos en movilidad, como sillas de ruedas, andadores, sillas eléctricas o scooter, en nuestras dos tiendas, en Avenida Mirat, esquina con calle Bien Tocadas, y en Paseo San Vicente, junto a hospitales. Por tiempo limitado, muévete con nosotros. Ortopinos, desde 1995.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
10 minutitos y nos vamos, Eila.
Qué poquito que nos queda y qué rápido se nos ha pasado el programa hoy.
Qué poquito.
Qué poquito nos queda, 10 minutitos.
Ay, Ramón Vicente, ¿cómo estás?
Ay, bien, bien, bien.
Antes hemos hablado de los remixes y hemos hecho esta experiencia. Nos hemos puesto a nuestro cerebro pues un punto de remix y así está, que para ser martes.
Uf,
alborotado.
Muy alborotado.
Bueno, alborotado o alborotada.
Claro, esto, cada uno.
Según. Alborotede.
O cada uno.
Alborotede.
Claro. Hasta J de Rosalía, que parece ópera, pero la hemos convertido con este remix en lo que ustedes quieren. De Rosalía, como ejemplo, ya hay cerca de 40 remixes de una canción que salía hace apenas una semana y un día, este Bergen adelantó de su nuevo looks, porque los remixes sirven para muchas cosas, desde luego, entre otras para, bien lo sabe Ramón, llevar a las pistas de baile según qué canción que no está diseñada para ello en su origen, ¿no?
Sí, totalmente, y en los últimos años hay muchos más remixes que, bueno, pues eso, que por ejemplo en el indie hay muchos remixes que los llevan a las pistas de baile, cosa que de otra manera a lo mejor no se escuchaban en diferentes sitios, así es que está muy bien, hombre.
¡Fuck you, love me!
Ejemplos claros que ya les decíamos que iban a sonar en los últimos instantes de este programa. Una canción que todos recordamos de según qué generaciones, probablemente muchos jóvenes no, aunque también aquellos que se interesen por la música de toda la vida. Claro, Ramón, en este caso estamos hartos de ver, pues, por ejemplo, lo de Tecno Remix, Pump Remix, sí. House Remix. Claro, eso es todo el rollete que le den al remix, ¿no? Si es más hardcore, claro, hardcore remix, ya sabemos por dónde va a ir.
Ya sabemos por dónde va a ir. A mí me molesta un poco que rompa, es decir, el hardcore remix, que aceleren la voz demasiado, en exceso de la cantante o el cantante, en este caso. Y aquí con Sinead O'Connor, más o menos respeta un poco el tempo de la voz, ¿no? Pero bueno, seguramente ahora le dará aquí, como se dice, stop al asunto, ¿no? Por cierto, Berghain es la sala alemana, ¿no?
La sala alemana,
bueno, pues ahí sí que hay techno y remixes.
¡Uf, madre mía! La versión original, que sonó en la boda de Sheila, pero que no con este remix.
No. Voy a darle estopa, si me permites, sí. Porque antes lo decía, que no me gusta cuando hacen estas variaciones, que es que a veces que ni se reconoce la canción, como es el caso de Rosalía, que me parece que se ha transformado mucho, entonces no. Es verdad que el objetivo es bueno, que todas las canciones lleguen a las pistas de baile, pero es que no todas las canciones tienen que llegar a las pistas de baile de la misma manera, modificando tanto, que también, oye, en una pista de baile se puede escuchar un tema, otro, y bueno, pues no tiene por qué romper el ritmo de la noche, del día, del tardeo, o de lo que estés teniendo. Por ejemplo, pues a mí en este caso me gusta más que la de Rosalía.
Mírate.
El hecho de que no acabe de romper nunca, ¿verdad? Porque es que esto ni es ni pista, claro, ni nada, es como un ambiente.
Estaba pensando que puede ser el inicio de una sesión para luego irte a otro lado, pero es verdad que lleva
una eternidad, Ramón. Sí, lleva muchísimo
de intro.
Por favor. Esto no va a romper. No. Pero va a romper.
A ver la siguiente.
A ver la siguiente.
Si me conquista o no.
Si conquista a Sheila o no. En todos los pueblos ha sonado.
De pronto canto, será porque te amo, y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo, será porque te amo. Canto a tu ritmo. Y en
canción de Ricky Epoveri, el Será porque te amo, que también triunfó en su versión, ¿no?, la hace 30, 40 años en España, y que se ha convertido en un himno de todas las discotecas. Claro, y la pregunta es, Ramón, ¿por qué esta sí y otras no?
Porque esta es muy de lo, 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 lo.
Claro, o sea, de
también poder cantarla a todo el mundo.
Sí.
Estás llamando que es un remix básico,
sí,
que funciona.
Para mí sí.
Efectista.
Funciona, muy efectista.
Perfecto.
Mira si funciona, que
sí,
a mí
mira
me
tu
encanta.
Cara, sí, claro, mira tu cara, por favor. Que ha sido un auténtico acierto, que no solamente para las pistas de baile, para las orquestas de este verano, para, lo hemos visto en competiciones deportivas
también,
En algunos incluso tú has dicho lo de... Yo el otro día estaba viendo un partido de la Liga Portuguesa y los vi.
Italiana. Pues sí, juraría que
había dicho el Benfica. ¿A que no sabías que el Benfica era portugués?
No. Yo he dicho, ¿y qué equipo puede ser? Pues bueno, este no. Es un equipo italiano, lo tengo que buscar.
El Inter de Milán y el Milan, los dos.
Sí, ¿no? Sí, y sí, lo utilizan ahora y, oye, pues cada ahí todo el estadio se viene arriba con esta canción.
¿Y con cuál vamos a terminar? Pues con otro de los ejemplos que además ha conquistado las listas de Spotify. Y mucha de la gente joven que nunca escuchó a Maya Cassi con esta canción, y niñas y niños de 12 y 13 años incorporando esta canción a su lista de favoritos, a su wish list de Spotify. Y este es el cierre de nuestro programa.
Ay, de verdad, mira, no, me hubiese quedado con la anterior, porque es que yo he bailado pistas de baile, que estamos hablando de eso, discotecas, ya, pero... noches, la canción original, y nos veníamos arriba igualmente, que no hace falta esto.
Entienden ustedes por qué ha elegido ser la pija, ¿no?, en vez de la kinky. Bueno, ¿qué hay? Como en todo.
Hay mucho, ¿eh?
Para dar y regalar. Y también como en botica, buenas y malos remixes, ¿no?
Sí, claro. Este es de Marbo, así es como creo que se llama, pero luego es que hay de Frank Carro, de Dandelion.
Pues otro día hacemos un especial. El 26 de diciembre, a lo mejor. Especial de remixes navideños.
El 26.
Es buen día. Es buen día, claro que sí. Mañana más, Ramón, cuídate.
Hasta mañana.
Y las citas enseguida, ya mismo vienes, ¿eh?
Y sin remixes, además de por medio, claros, como dale siempre, este como la vida misma. Jesús Martínez a las 2 y cuarto con Hora 14 y a las 3 y 20, Sergio Valdés. Con Ser Deportivos, todo el deporte aquí en la SER.
Que vaya muy bien, disfruten del día, que ya mañana, cuando regresen a escucharnos o nosotros abrirles los brazos, será miércoles. Y también a la vuelta de la esquina, nuestro Ser Empresarios 2025. Les daremos todos los detalles mañana mismo. Adiós. Cuando el sueño...